Estás escuchando Hiedra FM, el podcast radial de arte, cultura, filosofía y política de Revista Hiedra.
El otro día estaba viendo un video de TikTok de un tipo que hacía cerámica y yo encontré que era todo un arte. Pero después dije, no, esto es artesanía. Y dije, no. Y después me acordé cuando estaba en la escuela estudiando teatro, que se supone que es un arte. Y lo veía y de repente yo sentía que algunas de las cosas que hacíamos eran como parte de del modo en que se produce la artesanía. Y como que me perdí.
Claro, la potencia utilitaria, ¿no? Sería como lo que deslinda. Si se usa, digamos, es artesanía, ¿no? Pero curiosamente, el imperativo de época es que el arte sea útil. ¿Será acaso eso que devenga artesanía?
Para eso estamos haciendo este episodio de Hiedra FM On Tour on the Beach Summer Slam. Para hablar sobre estas diferenciaciones que utilizamos cada vez con más entrecomillado, ¿no? Arte, artesanía, cultura. ¿Cuántas definiciones de cultura tenemos? ¿Cuántas de arte? ¿Cuántas de artesanía? Y nada, po. Hay una suerte de superioridad jerárquica.
Sí, claro.
Donde usualmente el estadio último de cualquier tipo de labor o trabajo, cuando queda supremamente bien hecho, es que es arte,
sí,
por ejemplo.
Bueno, yo creo que ahí se juntan dos cosas. Una es modos del... O sea, usos de la palabra arte o de lo artístico que están derechamente por fuera del arte, ¿no?
Ajá.
Del arte como diríamos, el asunto artístico, ¿no? Como que sería cuando, no sé, pues alguien dice los artistas de la tele, ¿no? Que no necesariamente está refiriendo a actores, actrices o gente que sí podría tener como una práctica artística, sino a alguien que sale en la tele, ¿no? Entonces yo creo que eso por un lado, ¿no? Arte y artístico, que yo decía, uy, esto es todo un arte, tú eres un artista de tal cosa, ¿no?
Claro.
Es decir, alcanza, como decías tú, como un valor, un nivel superior y se consolida. Pero yo creo que hay otra cosa que se da más bien al interior del campo cultural, que es la relación arte-artesanía, también siempre en la verticalidad, como si estuvieran en disputa, ¿no? Como si fueran de la misma naturaleza y estuvieran peleando como un centro. Te cuento una anécdota.
A ver.
Me ha pasado varias veces haciendo clase que hago la diferencia y llegado el momento cuando alguien quiere defender, ¿no?, una manifestación artesanal o cultural o folclórica, para defenderla empieza a reivindicarla como arte, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no sería artístico? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no es artístico tal? ¿Por qué no es arte tal cosa? Y queda muy en evidencia que parece ser que lo que uno estuviera haciéndole es retirarle un valor, ¿no? Un sello de calidad, digamos. Claro. Y ya en la pura defensa, ¿no?, de por qué no sería arte, lo que queda en realidad develado es el modo de pensarlo de manera subordinada.
Claro.
Es decir, precisamente como la artesanía está por debajo del arte, es allí donde hay que defenderla para volver a instalarla arriba. Pero en términos, si uno se ingresa en el análisis, en realidad lo que tiene son dos cosas diferentes, no una cosa arriba de otra.
Claro. Esto nos podría llevar peligrosamente, ya me lo imagino, si estuviésemos así con mucha gente acá en el estudio. Ya, pero ¿y entonces qué es arte? Como una
¿qué es el arte?
Sí.
Cagarse de frío.
Gracias. Una discusión eterna, ¿no? Eterna y fome al final. Pero parece ser más fácil definir qué es artesanía, ¿no? Como por oposición o por contraste. Y ahí de repente pueden aparecer algunas cosas que... Quizás esté siendo muy conservador al pensarlo yo mismo, pero hay algunas cosas que aparecen que, como decía, por contraste permitirían entender qué no hay en la producción artesanal. Como, sí, por ejemplo, quizás cierta autonomía explorativa. O cierto interés por no repetir un mismo producto, entre comillas, en serie.
Sí, el peyorativo de la fábrica salchicha, ¿no? Como
claro.
Producción industrial. La fábrica de salchichas como la figura, la caricatura, no es tanto por la producción industrial como lo es por la repetición del producto, ¿no?
Sí.
Como un problema para el arte, digo.
Sí. Ahora, habría otra forma de pensarlo, está dándole vuelta. Porque
yo tengo otra.
Ya. Lo artesanal, hoy día, cada vez más, sobre todo con el lugar del mass media, parece remitir a que lo que importa es que tenga como una certificación de que es un producto personalizado. Sabiendo que pudieras hacerlo en escala industrial, ¿no? O sea, tú podrías mandar a hacer esta misma weá a China y también lo harían en mimbre y también lo harían, pero lo que interesa es comprar, pagar por la sensación, sí, la percepción de que
está... De que son dos o tres,
¿no? Sí. De que no hay más.
En el mundo hay dos o tres, o capaz que eres el único.
Sí, sí, sí. Y entonces se sumaría otra capa más, que es muchas veces ver cómo lo hacen. O que te lo venda quien lo hizo. Que también es un. Es otro valor, ¿no?
Sí. O sea, un capital también del turismo cultural, por decirlo así.
Sí, ¿no? Sí. Y en ese sentido, siento yo al menos que un poco se aleja esta figura de lo artesanal que tenemos como simplemente la sobrevivencia de otro, de un régimen de otro tiempo.
Sí, yo te decía que quería también hacer otro giro, pero en realidad es una cuestión anterior, que alguien podría decir, no, bueno, pero están partiendo ya de nociones que son súper modernas, ¿no? Como súper coloniales. Bueno, sí, ¿no? Pero en un punto, ese es el marco que sigue rigiendo nuestro campo. Entonces, si bien por un lado podríamos decir, no sé, los pueblos indígenas tienen otra lógica de relación arte-artesanía, por ejemplo, o no distingue, tal cultura no distingue, ¿no? El asunto es que en nuestro campo artístico y el teatro, que a lo que más, digamos, le ponemos atención, a lo que más nos dedicamos, sí tiene un parámetro que es eurocentrista, te guste o no te guste, ¿no?
Claro.
Ya sea por la tradición colonial o ya sea por los últimos años de décadas, ¿no? De internacionalización, globalización y finalmente un modo del mercado cultural, a propósito de las otras cosas que hemos conversado en esta instancia, que hace que es lo mismo que se pone en valor respecto del arte o del teatro chileno, por ejemplo, afuera.
Sí.
Capaz que sí somos los jaguares de Latinoamérica, los ingleses.
Estaba pensando, un poco insistiendo en lo que estaba mencionando antes, otra dimensión, es como un bonus track esto igual, pero otra dimensión de lo artesanal, hay una romantización sobre lo artesanal igual, ¿no? De hecho, hay un pan artesanal, ¿no? Tú puedes comprar un pan normal de la marca, claro, Bimbo o no sé qué, y la versión artesanal. E incluso hay otro que se llama Semillas Ancestrales.
Semillas ancestrales.
Sí, semillas ancestrales.
Válgame Dios.
Ahí, claro, hay una romantización de lo artesanal, pero también una cuestión que no hablamos de lo artesanal es el mon, que también. Y una cuestión por la que lo hemos superado en parte es porque, no sé, rompe las manos, no sé, hace cagar un cuerpo, ofrece desprotección como en términos de seguridad, ¿no? Estoy pensando, como usuario frecuente de TikTok, de repente me aparecen cuentas de países. En realidad no podría mencionar qué país es porque nunca sé, pero sé que no es acá.
Sí, ese es tu racismo...
Intrínseco. Donde están armando motores de combustibles de moto. Y trabajan a patas peladas y martillando así a nivel del piso, etcétera. Y los comentarios son así como, uff, cero seguridad, ¿dónde están los lentes? ¿Dónde está el casco? Etcétera. Y a eso le llamaríamos producción artesanal, ¿sí? Porque no cumple con ciertos criterios de producción. No solo en términos de aceleración, cantidad y tiempo, sino que también por cómo rompe el cuerpo, cómo rompe los cuerpos. Y eso también está en el teatro. Cierta desprotección, inseguridad, etc. Sí. Eso estaba pensando.
Ya no es tan fácil subirse una escalera para mover un foco, pero todavía estamos lejos de que esté abolida la práctica, ¿no?
Como
que,
claro.
No, el actor no se sube. Digo, el otro día me lo decía ¿con quién estuve conversando de eso? Con el... Ah, el tremendo actor Nicolás Zárate.
Ah, ya.
Y la diferencia entre la producción, las condiciones de producción en el teatro y en el cine, ¿no? O sea, en el cine tú no podías mover un cable, no porque buena voluntad, mala voluntad, ¿no? Es porque la máquina es tan fina, digamos, sí, que tú simplemente no podías intervenir en aquello que no te corresponde, ¿no? En teatro, por supuesto, que estamos lejísimos de eso porque hay que hacer las toas y hay que subirse y hay que... No, es que no vino el técnico... Lo que sea.
Sí, y hay una primera síntesis de lo que queríamos hablar que me gustaría que hiciéramos. Lo mencionaba al inicio. Hay harto de lo artesanal, romantizado y por el lado oscuro en la práctica que consideramos que es puro arte, ¿no? Y al mismo tiempo, poca disponibilidad como para darle vuelta a ese asunto.
Oye, espérate, hiciste una bajada que está bien buena, pero... No sé si te terminé de entender y capaz que entonces hablo también en nombre de quienes nos escuchan. Dale de nuevo.
Ya.
No, no igual.
Ya, lo voy a
decir. Es decir, tírate un es decir.
Es decir, miramos desde nuestra posición, por ejemplo, de artistas y diferenciamos, eso es artesanía, esto es arte. Pero hay harto de lo que ocurre en la artesanía, que ocurre en nuestras propias prácticas artísticas, partiendo por lo que hablábamos recién, como sí, cierta desprotección, inseguridad laboral, etcétera. Luego de eso, ciertos regímenes de transmisión del conocimiento, por ejemplo. Se supone que estamos, la mayor parte de la enseñanza del teatro, de la actuación, se hace a través de universidades, que deberían tener, se supone, en teoría, otro régimen de transmisión de conocimiento. Pero dentro de esa lógica universitaria muchas veces uno ha visto, sobre todo antes, que la transmisión del conocimiento es un saber incuestionable que se transfiere de un maestro a un estudiante. Que es la lógica de la, de, no sé, mira, yo siempre he hecho las jarras así y tú hazlas así.
Sí.
Es más fácil verlo allá que acá, ¿no? Si es que uno quiere ser medianamente crítico tanto con el concepto de arte como con el de artesanía.
Sí. Que ingresa otro, ¿no? Técnica.
Sí.
Sería, digamos, sería un concepto que habitualmente aparece como absolutamente un valor en relación a la artesanía, ¿no? La artesanía implica un nivel de técnica que se perfecciona, que se transmite, ¿no? Y por otro lado, en el arte, lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Es una relación más ambivalente. Es decir, la técnica puede ser efectivamente como lo deseable en términos de factura, puede ser técnica, tecnología, entonces pueden ser soportes, medios que dinamizan, ¿no? Una práctica artística o el modo en que los procedimientos de una obra, pero al mismo tiempo puede ser superficialidad, ¿no? Como eso es pura técnica, dice alguien.
Sí, sí.
De una obra dice, no, técnicamente estaba muy bien, y ahí viene el pero que seguramente la va a destruir completamente, ¿no?
Me hiciste pensar en este ejemplo cuando pensamos ahora técnica como equivalente a talento. ¿Hay cachado a esta gente que está de repente en el centro de Santiago y que pinta con spray?
¿Con qué?
Con spray. Pinta.
Oye, spray.
¿Hasta qué hora se burlan ustedes de mí? Par de. No, pinta así como cuadros con árboles.
Daniel Palma aquí cagado de la risa en el tras bambalinas.
Claro. Ya vos, pinta un cuadro, hace un retablo que tiene una luna, un lobo, un árbol, y lo pinta a la raja. Y lo hace muy rápido. Y uno dice, wow, tremendamente talentoso y técnico. Y aún así la valoración que uno tiene de eso es que eso es más bien artesanía que arte. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Será que porque lo hace muy rápido? ¿Será que no hay no gatilla un procedimiento problemático profundo de pensar? No sé.
Y capaz que si se le ponderara como arte, sería por su condición de performance más que por la producción del objeto mismo como obra de arte. ¿Se entiende?
Sí, 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 sí. Solo que me puse a pensar que eso es precisamente lo que dije que valoraba al artesano hoy también, como verlo
su performance, claro,
verlo performar la construcción del
sí, sí.
Mira, ahí hay un elemento que cruza las dos.
Sí, hay una cuestión que apareció también en el seminario que no nos vamos a cansar porque venimos saliendo de esa, entonces
sí.
Hay muchas cosas, estuvo muy lindo, muchas cosas que se discutieron ahí. Y a propósito de una intervención que y una discusión que tuvimos en ese contexto, yo recordaba este texto de Federico Galende, Notas sobre arte y trabajo, modos de producción.
¿Ya?
Modos de producción, notas sobre arte y trabajo. Que yo creo que ahí hay un asunto que también es central o relevante para lo que estamos discutiendo, que es que de algún modo el arte contemporáneo ha estado abocado a demostrar no solo, diríamos, el procedimiento a la vista, el develamiento de su hacer, sino también a demostrar que lo que hace el artista es un trabajo, ¿no? Y es un trabajo en tanto estoy aquí y ahora estamos trabajando para usted, ¿no? Entonces el valor del arte no pasaría solo por su digamos, por lo sublime, por la belleza, por sus valores estéticos, sino que también pasaría por el hecho de que esa persona está trabajando ahí, o alguien trabajó para esto. Capaz que conecta un poco también con la idea de aura benjaminiana, ¿no?
Claro. Igual, sí, uno podría pensar, no, quizás me vaya muy lejos con esto y después me retracto, pero...
Váyase nomás.
A veces uno podría pensar que es más notorio la cantidad de trabajo que demanda, no sé, tallar un pedazo de tronco para hacer la figura de una mapuche sobre una balsa, como están en todo el borde costero de Puerto Domínguez en la Araucanía.
Qué viajado este hombre.
Sí, pues señor. Que de repente en una obra de teatro contemporáneo. O sea, es decir, como que la mirada pareciera distinguir con más facilidad, oye, eso que tomó trabajo, que lo que está ocurriendo acá. No sé por dónde me fui con ese comentario, pero...
No, está bien. O sea, yo lo que yo decía respecto del arte es que ha estado como tendiendo a eso. Y en algún punto capaz que se podría ser intercambiable y decir ha estado tendiente a reproducir la artesanía, ¿no? O el valor de la artesanía. En la medida en que la artesanía, sí, yo creo que tiene la posibilidad de rastrear el tiempo trabajado, ¿no? ¿Cómo se llama eso en términos marxistas? El valor hora, ¿no? El trabajo que ha quedado depositado sobre ese objeto que ahora tengo a la vista, ¿no? Yo me quería ir para otro lado y ahora se me fue el trabajo. Dale tú, ya vuelvo.
Ok. La diferenciación entre arte y artesanía, hasta cierto punto, pensado desde la lógica de lo del trabajo, parece un poco como irrelevante, ¿no? En la medida en que uno podría decir ambos son trabajos, o sea, ¿de dónde se afirma hoy la necesidad de hacer esta diferenciación jerárquica? Parece más bien interesante cuando uno hace una diferenciación simplemente para constatar el modo en que distintos procedimientos pueden, lo voy a decir así, en mi caso, cautivar la mirada. A veces hay procedimientos artesanales que me parecen mucho más interesantes que algunas obras, por ejemplo. El modo en que un señor está armando una guitarra de palo, una guitarra de campo, ¿no?
Sí.
Pero también hay procedimientos de un arte contemporáneo que en su aparente simpleza puedo ver algo que también cautiva mi mirada.
Sí, porque pensar también es un trabajo, ¿no?
Claro.
Y si el arte contemporáneo está, digamos, dotado de desmaterialización, arte conceptual, todo ese devenir, digamos, primera mitad del siglo XX, suponemos entonces que lo que podemos rastrear como trabajo en la obra no es solo el trabajo material, porque pensar también es trabajar, y alguien articuló esto, ¿no? Este relato que aparece aquí con esta imagen, con este sonido, con este color, con esta luz, alguien trabajó para esto, ¿no? Alguien hizo aparecer algo donde no había nada, y ahora hay una obra de arte.
Sí, ¿sabéis qué? Con eso me gustaría quedarme a todo esto, ahora que vamos reflexionando un poquito lo que hemos hablado. Claro, un arte contemporáneo que juega con la desmaterialización de algo versus un procedimiento artesanal que, al revés, busca hacer aparecer un material transformado. Pensar eso sin la necesidad de hacer diferencias jerárquicas que en realidad no entiendo bien de dónde vienen al final. Que me parece que están ancladas como en intentos de valoración como gremiales, ¿no? Como, es que lo mío es más distinto, algo así. Vamos a hablar un poco de eso, para quienes escuchen esto, en el episodio sobre alta y baja cultura. También.
Sí, ya hablamos de eso.
Ah, sí.
Ya grabamos ese episodio.
Ah, ya, ok.
¿Fue antes o va a ser después? Se van a quedarse con la duda.
Y eso, me parece interesante. Me parece interesante esa... poder hacer diferenciaciones sin jerarquización necesariamente.
Cuando tú dijiste cómo cautiva la mirada, algo así dijiste,
sí.
Ahí me acordé de lo que quería decir antes que se me había ido.
A ver.
Que es la esta figura de tres escenas que plantea Boris Groys en un texto muy bueno que está... me parece que es el texto que está publicado en este libro que sacó la FINE, que se llama Arte, Archivo y Tecnología, que dice, en una primera escena, la repartición del trabajo y el tiempo entre el artista y el espectador.
Wow.
Entonces dice, una primera escena, el artista dedicaba enorme cantidad de trabajo y tiempo para realizar la obra, para que después viniera el espectador y... con una simple miradita de un par de segundos siguiera caminando por el museo, por la galería.
Claro.
O sea, ¿cuánto tiempo llevó pintar esa pintura para que venga el espectador y le diga, mira qué lindo, y siga, ¿no? Hay un siguiente momento donde la cosa como que se empata, se empareja un poco, porque el ready-made, ¿no? Es decir, si los materiales con los que trabaja el arte son ya objetos que han sido producidos industrialmente, entonces el artista ya no tiene que dedicar tanto tiempo y trabajo a producir la obra.
Exacto.
Porque más bien es lo que se demora en juntarlas, ¿no? En soldarlas, en pensar dónde va a ser instalado eso. Entonces se equipara un poco, y el tiempo de trabajo de producción de la obra es algo así como más equivalente al tiempo que dedica el espectador. Y la tercera escena, dice, ya nos fuimos a la B, porque yo puedo grabar imágenes, renderearlas y subirlas a una proyección, por ejemplo, en una galería, en un tiempo menor del tiempo que va a tener que dedicar el espectador en ver la obra que está sucediendo ahí. Entonces hay una especie como de inversión en las tres escenas, ¿no? Inversión no de poner algo, sino de darlo vuelta, en la relación tiempo-trabajo entre artista y espectador.
Primera vez que junto la palabra invertir, en el sentido de depositar, con dar vuelta. No me había dado cuenta que ocupamos la misma palabra las dos cosas, a mis 29 años. Qué loco.
Esa es la palabra clave de nuestro podcast de hoy, y quienes la envíen a asterisco 1448 se van a poder ganar una patada en el poquito.
Oiga, pórtate bien.
Oiga, guruguru, ya.
Algo iba a decir yo y ahora era el tiempo del espectador. No me acuerdo.
Se invirtió, ¿no?
Sí.
Lo que dice Roy. A eso podríamos sumarle el hecho de que el arte ha ido progresivamente sumando niveles de complejidad que obligan entonces al espectador de arte contemporáneo, digámoslo así, a no solo invertir tiempo trabajo en la relación con la obra misma, ¿no? Sino algo que hemos citado mil veces de Sergio Rojas, ¿no? Las élites abierta y las élites cerradas. Bueno, el arte sería una élite abierta, sino que ese espectador tiene la exigencia no solo de invertir tiempo de trabajo con la obra, sino de formarse, informarse, para poder contrastar, para poder entender, para poder elaborar, ¿no? Una experiencia valiosa.
Sí.
Es un espectador bien exigido, diríamos, en términos de tiempo trabajo el espectador de arte contemporáneo.
Sí. Me acordé, que simplemente iba a hacer referencia a esta valoración quizás un poco desmesurada, excesiva que hay del esfuerzo para el que quiere celeste que le cueste, como dice el dicho, sí. Del esfuerzo como motivo para valorar algo, a propósito de las tres escenas que mencionaste. Porque recuerdo este youtuber, Jaime Altozano, que hacía un video sobre el uso del autotune, ¿sí? Este software para modificar el tono vocal y de algún modo que suene más armónico. Y él hablaba, lejos de tener una postura que puede ser más bien conservadora, era una postura donde él decía, bueno, el autotune, tanto como el uso de micrófonos, tanto como el uso de amplificadores, tanto como el uso de tecnología en general, nos libera de tener que invertir cierta cantidad de esfuerzo, como ladrillitos de esfuerzo, por decirlo así, que puede ser invertido en otra cuestión. Sí. Y bienvenido sea eso.
Bueno, y genera al mismo tiempo un carácter identificador, diferenciador, ¿no? De estilo, de... Digo que no es solo la técnica o la tecnología resolviendo un problema, es como esto que decía... Zagal, cuando creo que es en Mutaciones Escénicas, el libro de Marco Espinosa con Raúl Miranda, que dice, le preguntan por el uso de las proyecciones, él dice, no, es que eso es porque no, esta obra duraría como 20 horas si hubiera que hacerla con escenografía. Entonces la técnica viene como si la técnica y la tecnología fuera una cuestión transparente, ¿no? Que solo te resuelve el problema y no constituye lenguaje o expresividad. Por eso digo, el autotune es un sello expresivo.
Sí.
Al mismo tiempo que la resolución de un problema, digamos.
Sí, sí, sí.
Y ahí me acordé de otra cosa que se daba mucho a mediados de los 2000 sobre la aparición del el data show, uh-huh. El proyector de video. mucha gente que era muy crítica, muy resistente a que se usara en las obras, ¿no? Entonces la gente decía como, ay, ahora todos en la obra usan data show, ¿no? Esa era como la crítica.
Data shows.
Y en el fondo uno diría, bueno, todos en su obra usan foco, ¿no? Son las tecnologías que están disponibles en la época y sí. Que el arte, digamos, dialoga con eso, la elabora. Obviamente que habría que poner atención respecto de qué se hace, cómo se hace. No es que sea simplemente... nutrirse, abastecerse de las tecnologías que te permitan resolver problemas, precisamente por lo que decíamos recién, porque tiene también un carácter expresivo.
Sí.
Oye, vámonos, porque me parece que hiciste un trabajo de argumentación muy fino, o sea, un nivel de artesanía muy bien, pero lo mío es arte.
Ok.
Que estén muy bien.
Chao, chao.
Se acaba otro episodio de Hiedra FM.
Summer.
El podcast radial de arte, cultura, filosofía y política de Revista Hiedra.